Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Ya están aquí, sí señor. 11 y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciendo compañía hasta las 12 y media de la noche, hablando de la Europa League. Sabéis que hoy jugaban tres equipos españoles. Dos de ellos han ganado. Ha perdido solamente el Getafe con el Basilea, 2-1. Goleada del Sevilla ante el Dudelange, 2-5. Y acaba de finalizar el Español 6, Ludogorets 0. Parece que, bueno, gracias a Dios, los equipos españoles, ayer el Real Madrid y hoy el Español, se abonan a marcarle un set, a anotarle un set a su equipo rival. Y ayer, precisamente, y al ser preguntado por la marcha de Gareth Bale del campo antes de la finalización del partido, Toni Kroos, que ha recuperado el tono de su mejor fútbol y que no sabe lo que es irse antes porque siempre va convocado, casi siempre juega y casi nunca se lesiona, apeló a la norma que permite hacer mutis por el foro del campo 20 minutos antes de que acabe el partido aquellos jugadores que no están convocados o que se encuentran lesionados. Y así es, al parecer existe efectivamente dicha norma que rubricaron en su día el presidente Florentino Pérez, el entrenador y todos y cada uno de los futbolistas a la hora de estampar su firma en el contrato que les une al mejor club deportivo de la historia. Pero, querido Toni Kroos, el Real Madrid es lo que es hoy porque una generación entera de directivos y de futbolistas, encabezados los primeros por don Santiago Bernabéu, que quizás te suene, y los segundos por don Alfredo Di Stéfano, del que quizás también tengas conocimiento, se saltaron a la torera las normas. Dani Carvajal, que si Dios quiere acabará siendo más pronto que tarde el primer capitán del equipo, dijo que él, llegado el caso, se ajustaría también a la norma y, como le pasa a su compañero Gareth Bale, se iría del campo en una situación similar porque así se lo permite la maldita norma. Y yo os digo lo siguiente, no faltéis más al respeto al mejor y más grande futbolista que ha habido y habrá. No faltéis más al respeto a Alfredo Di Stéfano, porque a él, por mucha norma escrita y mucho niño muerto, jamás se le habría ocurrido irse del campo sin saber el resultado final del partido que están jugando sus compañeros de equipo, de su equipo. Ya lo sé. Ya me lo habéis hecho ver. Ayer y antes o después de que lo hiciera Gareth Bale, también se fueron Nacho, se fue Mariano, se fue Odriozola. Y si James Rodríguez se quedó hasta el final, como por cierto hizo también Vinicius, fue por el simple hecho de que llegó al Bernabéu casi con el control cerrado y compensó su tardanza al principio aguantando hasta más tarde. Pero el compromiso de Nacho no está en cuestión. No se cuestiona el compromiso de Nacho, no está en el punto de mira. Nadie está esperando con una cámara al hombro a que salga Nacho con su coche para captar su salida del campo. Ni importa tampoco, realmente tenemos que decirlo así, lo que haga Mariano. Y si Odriozola se va una hora antes en vez de hacerlo esos 20 minutos que al parecer le permite la norma, pues tampoco nadie va a echar de menos, desafortunadamente, a Álvaro Odriozola. No es que no sea importante, que lo es que va a pasar desapercibido. Hombre, si yo tuviera 23 años y llevara toda mi vida soñando con vestir la camiseta del Real Madrid, ¿cabe mayor honor que ese? ¿Os imagináis vestir la camiseta del Real Madrid? ¿Jugar en el Estadio Santiago Bernabéu?
formar parte de la primera plantilla del Real Madrid Club de Fútbol? ¿Os lo imagináis? Bueno, pues si yo tuviera 23 años y llevara toda mi vida soñando con vestir la camiseta del Real Madrid y el Real Madrid me fichara con 21 de la Real Sociedad, hombre, yo creo que yo, no solo no me iría del campo 20 minutos antes, sino que me quedaría todos los partidos 2 horas más y luego ya de paso besaría el césped. Pero yo no soy Álvaro Odriozola, vaya usted a saber lo que pasará por esa cabecita. El asunto es que Rodrigo Goes tiene una pintaza tremenda y parece que el Real Madrid ha acertado con este jasp. Joven, aunque sobradamente preparado. Anoche echó abajo la puerta del primer equipo y si sigue así yo creo que a Zidane no le va a quedar más remedio que alinearlo. El caso es que parece que al fin, con la incorporación del citado Rodrigo y la inclusión de Fede Valverde en el centro del campo, Sissou ha dado con la clave y ha encontrado su once de tipo. La verdad es que el Real Madrid, que lleva 4 partidos seguidos sin encajar un gol, dio un golpe encima de la mesa en Europa. Dijo, aquí estoy yo, soy el rey de reyes, y firmó un partido redondo. Y el problema es que nada más acabar el partidazo en el que se confirmó que Rodrigo puede devenir en futbolista importante, que Valverde ayuda a que Kroos mejore y que Zidane dio con la tecla, el periodismo le preguntó de nuevo al entrenador del Real Madrid por la marcha del campo de Gareth Bale. ¡Ojo! ¡No la de Nacho! ¡No la de Mariano! ¡No la de Alvarito Odriozola! ¡Que a nadie le importa una higa! Sinceramente, lo que haga Alvarito Odriozola, sino la de Gareth Bale. De modo que no soy yo quien empaña o deja de empañar. Tampoco es mi misión empañar o desempañar. Sino, y por este orden, son responsables el futbolista y ya por encima el entrenador y el presidente, que consienten que un jugador que está señalado y en el punto de mira de la afición del Real Madrid siga haciendo de su capa un puñetero sayo. Este club, como decía, es hoy lo que es porque una generación entera de directivos y de futbolistas no solo no se fueron 20 minutos antes, sino que se marcharon siempre 2 horas después. Y además, cuando se iban, apagaban las luces de los despachos para no gastar. No me habléis de normas, ni de reglamentos, ni de cartas. No manchéis, por favor, os lo pido, la memoria del gran Alfredo Di Stéfano con estas milongazas. Todo ha cambiado. Sí, y en mi opinión, casi todo para mal. También el fútbol. El fútbol ha cambiado para peor. Hay mejores balones, hay botas de muchas marcas. Yo me acuerdo que cuando era chico iba a comprarme unas zapatillas y había 3. Ahora hay 30.000. Hay camisetas térmicas. Chico, de verdad, no pasas frío. Y el agua resbala. Los estadios son más confortables, pero ¿y el corazón? ¿Dónde está ese corazón tan blanco que reclamaba el merenguísimo Javier Marías? Sin la gente, sin los aficionados, el fútbol no es nada. Es cero. No existiría. No existiríamos. Y en el caso concreto del Real Madrid, sin la comprensión por parte de algunos futbolistas de que existen normas que no están escritas en un papel, pero que son más importantes incluso que aquellas que sí se firman, no habrá nada que hacer. Por mi parte, os confieso, y desde hoy doy por cerrado para siempre este asunto, porque trataré a todos, y no solo a Gareth Bale, como lo que son, auténticos marcianos, extraterrestres que viven en otro planeta mental. The Economy, Stupid. La economía, estúpido, escribió James Carville como lema de la campaña de Bill Clinton, que acabó ganándole la presidencia a George Bush padre. Lo que en el fondo quería decir aquel asesor presidencial es que al final de todo, lo que le interesa a la gente son las cosas cotidianas del día a día, las cosas normales de la vida, sus necesidades más inmediatas, lo más sencillo, que a veces resulta también lo más complejo. Bueno, pues aquí es la imagen, estúpidos. Es la imagen. Es la mala imagen que transmitís al exterior, esperando como criajos a que el profe acabe la clase para salir corriendo al patio del colegio. Empañáis vosotros. No yo. Empaña quien lo consiente, no la prensa. La pelota está en vuestro tejado. marcianos. 14 sobre las 11 empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón, ya sabes. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Estás escuchando Es Radio.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón, ya sabes. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Seguir esa primera victoria, además ha sido con goleada. Nuestra afición yo creo que la ha disfrutado porque ha visto un equipo que nunca ha bajado los brazos y que ha querido siempre dar más, y todo esto es por ellos.
Pablo Machín, entrenador del Real Club Deportivo Español de Barcelona, que se ha impuesto hoy, como os decía al principio del programa, por 6-0 al Ludogorets. Goles de Melendo, de Luis López, de Vargas de penalti, de Campuzano, de Pedrosa y de Ferreira. El Getafe, repito de nuevo, perdía por 2-1. Ha sido el único de los tres españoles que ha perdido en el día de hoy ante el Basilea. El gol del Geta de Mata de penalti. Y el Sevilla, que se ha deshecho también sin problemas del Dudelange por 2-5. Los 5 goles del Sevilla, 3 de Munir, 2 de Dabur. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Ya empeorarán las noches a partir de ahora. José, a todo esto hay que añadir el hecho de que han jugado Real Madrid y Baskonia.
Sí.
Ha ganado el Real Madrid, ha perdido el Baskonia.
Eso es, el Madrid consigue su primera victoria en la Euroliga fuera de casa. Lo ha hecho en Belgrado ante la Estrella Roja, en un partido muy igualado, el que el Real Madrid ha roto en la recta final cuando le ha entrado el tiro exterior. Buenos minutos finales de Juli, de Rudy Fernández, y muy destacado Walter Tavares, que para mí ha hecho su mejor partido quizá de la temporada, seguro, en la Euroliga. De nuevo con muchos minutos también Ousmane Garuba, que sigue ganándose el puesto y que ahora mismo diría que con Tavares forma la mejor pareja interior del Real Madrid. El Baskonia hace unos minutos ha terminado el partido, ha perdido en Milán ante el que es probablemente la revelación de la Euroliga, el equipo de Sergio Rodríguez. Sí, ha perdido Baskonia y bueno, 6-1 ya para Milán, que mañana podría ser líder si el Barça perdiera en Kaunas.
81-74, el Madrid sí. 60-75.
Eso es.
¿Lo había dicho ya esto, los resultados?
No,
no lo habías dicho, ¿no? Los marcadores no lo
habías dicho. No.
Con muy poco tanto. Bueno, se ha mejorado el último cuarto, José, sí, el partido del Madrid, porque el partido del Madrid iba camino de ser
un 50 y pico, 50 y algo en
sí, el primer cuarto ha sido 9-11 o algo
bueno,
así.
Bueno, luego
sí.
Estaremos también en Barcelona porque está en cuestión también este Barça. Oye, de repente, la verdad es que para el Real Madrid, pues el panorama pinta razonablemente bien, porque yo me acuerdo al principio de temporada decían la mejor plantilla del Atlético de Madrid de toda su historia. Hay que ver qué poderío inversor, qué bien está fichando el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tampoco carbura. Se ha hablado del Barça también, de lo bien que estaba el Fútbol Club Barcelona, oye, qué bueno es Artur, qué bueno es qué Ansu Fati, qué bueno es, oye, cómo está Leo Messi, qué barbaridad, oye, qué fichajazo el de Griezmann, bueno, De Jong, qué futbolista este, ahora sí con De Jong sí que va a funcionar el Barça. El Barça no carbura, el Barça no funciona. No. Y de entre toda esta maleza reaparece el Real Madrid con esa magnífica puesta en escena, Isidoro, ayer, ante un equipo... Bueno, digamos que es menor.
Es un equipo Champions.
Es un equipo Champions, efectivamente. Menor dentro de los equipos Champions. Pero yo creo que es que Madrid jugó muy bien. Muy bien. Fue probablemente el partido más redondo del Real Madrid en lo que llevamos de temporada.
Sí, sí. A ver, hay que poner en lo que acabamos de decir de que es contra el Galatasaray. Pero bueno, no hay que quitarle importancia a un Real Madrid que metió 6 goles. Y meter 6 goles no es fácil ni ante un juvenil. O sea, que no hay que quitarle el valor que tiene. Además, yo, más que sacarle una lectura positiva colectivamente, que la hay, yo creo que individualmente el Madrid ayer salió muy reforzado en términos generales. Muy reforzado.
Además, es bueno, pues hombre, por hablar de nombres propios, quizá Valverde empieza a ser ya no solamente una sorpresa, sino comienza a ser una noticia, una buena noticia habitual. Y bueno, pues evidentemente, pues la irrupción de Rodrigo, que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, ¿no? Buena noticia. Y a lo mejor hay que subir la velocidad, es decir, está para saltar al campo, está para saltar al prado. O sea, yo estas cosas de hay que tomar las cosas con tranquilidad, hay que cuidar a los jugadores, pues si un jugador tira la puerta abajo, vamos, va, pero todos los partidos, y si el chaval se cansa, pues tiene 17 años, ya descansará en verano, o sea, pero ahora sí, mismo...
A veces hay una sobreprotección
total
a los futbolistas, quizás el mayor peligro, porque yo creo que tenemos reciente el caso de Vinicius, es que se encumbre a futbolistas por detalles muy buenos. A mí, por ejemplo, Rodrigo me gusta más, o sea, los detalles de Rodrigo que los que me gustaba de Vinicius, pero Vinicius no hay que olvidar que fue un descubrimiento, tiró un poco también la puerta abajo y luego empezaron a ver la gente pues la que no tenía todo lo que se demanda a lo mejor para un jugador
pequeño,
importante del Madrid.
Ese pequeño detalle del gol, ¿verdad? Eso, o sea,
sí, pero no, pero recordar que se le encumbró estilo Rodrigo. Sí. O sea, que una cosa es que digas, oye, ha llegado aquí un chaval, irrupción de aire fresco.
Lo que da la sensación, y es que eso, la mente es importantísima, da la sensación de que Rodrigo ve la portería enorme. Claro, o sea, la ve como el córner.
Lo hizo fácil.
Y Vinicius la ve como un sello.
Yo creo que en el caso de Vinicius, pudieron más las ganas de un gran sector del madridismo
de querer
ver en Vinicius a un futbolista desequilibrante. Eso, ¿eh? Oye, en Garrera es un tío...
Es que desequilibrante no es goleador.
Claro, pero luego, efectivamente, como decía Pepe, se le baja la persiana cuando en los metros finales.
Pepe, ¿y si tuviera un tipo como Cristiano Vinicius a pasarle la bola?
Pero en el caso de Rodrigo, ha habido que hacer poco esfuerzo. El chico está facilitando mucho la labor a aquellos que dicen, oye, aquí puede haber, veremos a ver qué sucede, ¿no? Pero puede haber un buen jugador.
Es muy injusto que estéis comparando a uno con otro. O sea, la única coincidencia entre los dos es que es brasileño.
No, yo no les comparo.
No, como jugadores futbolísticamente no tienen comparación.
Pena no tener aquí las portadas de Marca y As de aquellos días.
Pero Jaime, que es que la comparación no es solamente la que estamos haciendo aquí nosotros, es la que hizo en su día. O sea, cualquier cosa nueva que salga en el Real Madrid o en cualquier otro equipo es el maná, la gente se tira por ello. Sí. Pero es que hay que hacer la lectura que corresponde a cada... Yo no quiero ser el más listo del mundo, pero en el momento que Rodrigo hace el primer control en el Bernabéu, que acaba en gol... Yo te digo que se ve que es... Yo no lo había visto hasta entonces, ¿eh? Había oído cosas y tal, pero es que ves hacer ese regate y ves posteriormente cosas en 15 minutos que jugó...
Sí, que no necesitas...
No necesitas más, o sea, Rodrigo, a diferencia de Vinicius, es que Rodrigo hace las cosas para el equipo. Ayer metió 3 goles, consecuencia de un juego fantástico y dio no sé cuántas asistencias.
Una.
Pero él hace el trabajo que hace, lo hace para el equipo. Vinicius es obsesivamente egoísta. Por eso se enreda en situaciones que al final no puede desembocar en el gol.
Y yo coincido contigo en que, decía, es fácil de ver. Hay jugadores que son más difíciles de ver, pero este es fácil, es sencillo. Ayer recibe con el pecho, la baja al suelo, regatea con la derecha, dispara con la izquierda, gol. El segundo gol, un cabezazo haciendo un escorzo en el aire con absoluta normalidad.
El que es una maravilla es el tercero, que es el menos espectacular de todos, pero el toque para dejar sentado al portero, que se le queda mirando, digo, ¿qué? Claro. ¿Qué toque más bueno?
Y luego la asistencia que le da a Benzema, creo recordar que viene
fruto de un robo de balón.
Quiero decir que no es un futbolista que descansa en defensa.
Yo no quiero ser un poco aguafiestas. Quiero decir que Rodrigo, y estoy al 100% de acuerdo, se le ve que tiene algo, esa magia de los jugadores un poquito como elegidos, ¿no?
Ha tocado.
Pero es muy joven, es el Real Madrid. Es que la misma que haga una anchoa. Dos días y jugará un día mal. Un día jugará mal y la gente.
Jaime, jugará muchos días mal. Pero yo te digo que la puesta en escena de Rodrigo marcando un hat-trick, nos tenemos que ir a la historia a compararlo con Raúl. Con la irrupción de Raúl y otro hat-trick que marcó en el Bernabéu. Y también te quiero decir una cosa, Isidoro. Al final es inevitable que comparemos a Rodrigo con Vinicius. ¿Sabes por qué estaba tan pendiente la gente ayer de lo que pasaba dentro del vestuario del Real Madrid, ese insight que nos ofreció Real Madrid Televisión y el abrazo que le da a Vinicius? Porque es inevitable pensar que Vinicius, en el fondo, en su cabecita, está diciendo, joder, este ha conseguido en 15 minutos ha conseguido llevan reclamándome a mí durante todo un año.
Una en relación a eso, pero lo primero, Vinicius... Rodrigo jugará mal, como vosotros decís, pero su estilo de juego es muchísimo más complicado que juegue mal, porque no se va a enredar en regates, es listo, o sea, él sabe lo que tiene que hacer en cada momento, y yo aquí lo he dicho y lo vuelvo a decir, a lo mejor el tiempo me quita la idea que yo tengo, pero Rodrigo, en el momento que se quite esa presión que tiene de jugar en el Bernabéu con los años que tiene y ahora el público le mira con lupa, va a hacer jugadas espectaculares. Él individualmente. Y luego lo de la caseta, es que la gente estaba esperando ese momento, pero Vinicius baja la caseta, como creo que es la obligación o debería
porque
de
ser, está
de todo el mundo.
No, lo que le da un abrazo porque está.
Pero baja es la caseta.
Hay otros que no podían darle un abrazo porque no estaban. No
estaba, perfecto. Sí. Pero la gente se queda con la foto, esa foto, pero Vinicius saludó a todos y cada uno de los jugadores.
Sí, pero había mucho morbo en ver la reacción de Vinicius.
Están siempre juntos.
Saluda
Vinicius y Rodrigo.
Saluda a todos y pasa de Rodrigo.
También te quiero decir una cosa. Iba a decir para esculpar. No es el verbo. Para justificar a Vinicius se decía, no, es que Vinicius viene de un fútbol caótico desde el punto de vista táctico y tiene mucho que aprender porque Europa es otra cosa. Este chico, Rodrigo, es un futbolista brasileño, pero con un talante muy europeo. No, como dices tú, hace las cosas simples, no se complica.
Es que en Brasil
absoluto.
Hay de todo. Claro, también esa afirmación.
Hay que reconocer que Vinicius es un jugador de César o nada. O sea, quiero decir, Vinicius está en la navaja. Vinicius, el tipo de juego que tiene es o te ha salido el regate y te vas derecho a la portería o te ha quitado el defensa el balón. Entonces, es poco inteligente. Yo reconozco que es verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, que Rodrigo tiene más recursos para en ciertos momentos vivir en una zona de confort mucho más adecuada.
Dejadme que os diga una cosa, es que vamos a ver, que yo no quiero defender a Vinicius ni mucho menos, pero de verdad, a ver si hacéis un poco de abstracción de todo lo que se decía de Vinicius, qué bien que encara, cómo va, a pesar de fallar, va una y otra vez, busca la verticalidad, desborda, y entonces a lo mejor es a este chico,
y no te olvides,
que a lo mejor era no de tan complicarse, digo, bueno, puede desbordar
y no nos olvidemos que por detalles de mala suerte no destroza al Atlético de Madrid y al Barcelona. O sea, Vinicius destroza a Piqué en Copa, lo destroza, pero chico, es verdad que el último pase y el gol, claro, joder, es que eres un extremo, Vinicius, o sea, pero también dices, ¿quién está para rematar el último pase? Es que no tienes un cazagoles. Es que ya se ha ido el 7, aquel que te gritaba y se cagaba en tus ancestros si no le pasabas el balón.
Con el 7 este chico no aparece.
A lo mejor le deja jugar de extremo, ¿eh?
No aparece, ya te lo digo yo.
Oye, otra lectura positiva del partido de ayer, lo comentamos ayer, lo he comentado yo al arranque del programa, es que parece que por fin Zidane ha encontrado su equipo tipo. Todo sea que ahora lo toque. Y todo lo que sea tocarlo... Hombre, será inevitable que lo toque porque la temporada es muy larga.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
¿No estás de acuerdo en que ha encontrado el equipo tipo?
No. Yo creo que Modric va a ser su jugador, sí, en detrimento de Valverde, lo cual me parece una barbaridad.
No.
Pero no
tengo claro.
Vale, pero yo os hablo, no os estoy hablando de la Liga, estoy hablando del día del Barça. Estoy hablando... claro, o sea, vamos a ver.
Tampoco pondría la mano en el
fútbol. Vale, pues yo digo lo que creo. Tampoco, ninguno lo sabemos,
¿no?
¿Vale?
Claro.
O sea, ninguno
fútbol
lo sabemos.
Ficciones.
Efectivamente. Y luego, pues, habrá que ver cuando su jugador talismán, que tampoco es santo de mi devoción, que es Lucas Vázquez, vuelva a estar en el 11. O sea,
no creo. Lucas,
jugador talismán
no.
Es Casemiro.
No.
Pero ese juega.
Va viendo que Casemiro es prescindible porque ha salido un jugador que es Valverde, uh-huh, que hace total y absolutamente la labor
de Casemiro,
pero además tiene más cosas.
Ajá.
Llega con mucha más facilidad,
pero con Casemiro,
tiene más recorrido.
Pero también es verdad que con Casemiro y con Valverde yo creo que Kroos ha crecido.
Claro,
puede hacer cosas que son más de Kroos.
Vamos a empezar a hacer cada uno lo que tiene que hacer en el equipo y verás cómo las obligaciones de todos van bajando o van igualándose, uh-huh, digámoslo así.
Bueno, hay muchas notas positivas porque es el cuarto partido también en el que el Real Madrid no encaja gol y hay una nota, desde mi punto de vista, chicos, no siento decirlo, lo digo como lo pienso, que es otra vez el gesto de Gareth Bale marchándose, pues no sé si 10 o 5 o 15 o 20 minutos. Yo estaba aquí hace 3 días con vosotros en un programa similar a este y estaba defendiendo a Gareth Bale, pero claro, cuando lo haces una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, si ya no es, fíjate lo que te digo, ya no es ni siquiera, creo, problema del jugador, es problema de alguien del club que le tiene que decir, mira Gareth, yo sé que esto está firmado.
Pero eso está firmado, de verdad.
Bueno, espera un momentín. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Está firmado, ¿verdad?
Sí.
¿Tú lo has visto?
No. Pero como muchas cosas que contamos, me tengo que fiar de lo que me dicen. No tengo acceso 100% por todas las instalaciones del Real Madrid, claro. Ya.
Pero es que en este caso a mí me parece tan irreal que alguien pueda decir usted se puede marchar del campo antes de que acabe el partido, no un minuto ni dos, cuando quiera.
No es así. Es si no estás convocado o estás lesionado, creo que te puedes marchar hasta 20 minutos antes de que acabe el partido.
Pues aún así,
me parece que es así, Sergio, ¿eh?
Yo creo que es hasta el 80, Juanma.
Hasta el 80, 10 minutos antes. A mí ayer me decían que era 20 minutos antes.
Con un apartado que si hay prórroga es hasta el 98.
No, 10 minutos antes del tiempo real, del tiempo corrido de los 90
minutos. De verdad.
Yo estoy con Isidoro, me parece de locos. Tú te tienes que quedar hasta que termine.
Bueno, ahora
y luego bajar al vestuario y saludar a los compañeros.
Hoy he visto una noticia de hace años. Sergio Ramos se fue al descanso de un partido para ver una corrida de toros.
No, pero eso no importa, hombre, Sergio.
Pero por supuesto que importa.
O sea,
Pero por supuesto que importa. Pero claro, Sergio Ramos se iría al... No recuerdo ese partido. Se iría al descanso de aquel partido para ver lo que fuera, en este caso una corrida de toros, digo, vulnerando las normas de código interno. Porque si el código interno te permite irte 10 minutos antes, 10 minutos antes no son 50 minutos antes, son 10, ¿no?
Pero
o sea, aquello sería más grave todavía.
Si queréis hablar del código interno, Zidane es el que la temporada pasada, después de que el club le abriera un expediente a Isco, hiciera borrón y cuenta nueva. Todo depende de quién me esté al mando.
Ya, bueno, pero no vamos a abrir tanto el abanico, porque no me voy a ir a los tiempos de Ferenc Puskás. Te digo más que nada, no voy a ir a los tiempos de Ferenc Puskás porque Ferenc Puskás se quedaba.
Porque
Ferenc Puskás se quedaba. Porque Alfredo Di Stéfano se quedaba. Porque Paco Gento se quedaba.
Esta gente con él.
Porque Isidoro San José que se quedaba. Porque Carlos Alonso Santillana se quedaba. Porque Juan Gómez, que en paz descanse, se quedaba.
Perdona.
Porque José Antonio Camacho se quedaba.
Perdona.
Porque Miguel Ángel se quedaba. Porque García Ramón se quedaba.
Sí.
Por eso no voy a retratarme en el tiempo. Vamos a una cosa actual. Porque todos estos señores se quedaban. Los señores que han hecho también historia en este club.
Porque este club es grande, porque la gente se quedaba más. Porque si tú te quedas menos, pierdes. Y Bernabéu levanta un campo a pulso, a pulso. Con abonos de sus socios. Porque se quedaba. Porque cuando no había nadie en los sitios, Bernabéu estaba.
Pero Juanma, es que, de verdad, analicemos esto que estamos hablando de... ¿Tú crees que alguien, su sano juicio, algún dirigente... A ver, a lo mejor estoy metiendo la pata y mañana no me dejan entrar en Valdebebas, pero... ¿Tú crees que alguien en su sano juicio podría afirmar, decir, usted se puede ir en el minuto 80 de partido a un jugador, aunque no esté convocado, pero ¿y si el equipo ha perdido? El jugador necesita de su compañero al lado cuando está en los momentos complicados.
Por eso decía que el fútbol ha cambiado para peor.
Pero de verdad que yo es que claro. No creo. Si lo veo, te lo creeré, pero no me creo lo del código interno.
Pero
el código interno ese, ¿está eso así?
No, mira, hay una prueba que creo que es bastante lógica. Yo no he visto el documento. Pero sé que si una gran parte de la prensa de este país tuviera la duda de que ese documento no existe, ya no es que lo matan, o sea, ya es que le fulminan a Bale. O sea, si van diciendo que se va en normativa, es porque debe haber una normativa. Yo he crecido mamando el madridismo. Yo me he enamorado de jugadores que tú has nombrado, porque ya tengo unos años. Está clarísimo. Pero si la calle General Perón hablara, o si hubiera habido redes sociales en ciertos momentos, hay jugadores de los que tú estás hablando y de los que has hablado, a los que yo adoro, que no serían un referente. Y no voy a hablar ni ninguno.
¿En qué momento?
En los momentos no.
Yo he contado.
Mira, por lo menos para empezar, y me duele mucho decirlo, pero muchos de los que tú has hablado, llega el señor Beri y te dice 4.
¿Pero qué tiene que ver
no,
eso?
No, todo tiene que ver. Te dice 4. Dice, mira, 4 champions. Como esta. Y a lo mejor hay muchos que te dicen...
¿Sabes quién es la culpa de eso?
No lo sé.
Que todos los que aplauden que la Champions es el único objetivo que tiene.
No, pero además para nada. Porque
para mí
llegaría...
sí. O sea,
no,
pero
es una gran mentira.
Vamos a ver, pero que esto no es cuestión de quién la tiene más grande. Porque entonces llegaría don Francisco Gento y diría 6.
Claro.
Y os calláis todos. Claro. No es cuestión de eso. No es cuestión de eso. Es cuestión... A ver si yo soy...
Es que no quiero dar nombres.
Vamos
no,
a ver,
porque,
no, es que no puedes
son
dar...
ídolos míos.
Es que no puedes dar
nombres.
Es que, pero es que no tiene nada que ver eso que estás contando tú, joder, con lo que yo estoy diciendo. No tiene absolutamente
no
nada que ver.
No
tiene absolutamente nada que ver.
Coño, la quinta no se hablaba la mitad del equipo con otro. Por el amor de Dios, y lo sabemos todos. Que cuando llegó Ruggeri dijo, ¿dónde coño me he metido? Que una parte del banco del vestuario no se habla con la otra parte.
¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Es que a lo mejor
si eran solidarios unos con otros.
Es que a lo mejor ahora hay gente también en el vestuario que no se habla.
Pues
pero, a mí lo que me importa es que los futbolistas entiendan que en este caso no lo entienden. Y no soy yo. Coño, tendrá que ser... ¿Cómo se llama este? El que va abriendo los coches o con las maletas. Javi García Col. Tendrá que ser Javi García Col, no tendré que ser yo el que les explique qué es el Real Madrid. No, tengo que ser yo por las noches en el radio quien les explique a los futbolistas del Real Madrid lo que es el Real Madrid. García Col, o quien sea. Yo es que no sé. ¿Quién está para eso?
¿Tú crees que Dani Carvajal no sabe lo que es el Real Madrid? Te recuerdo quién es Dani Carvajal. Y lo que hizo cuando era pequeño junto a Di Stéfano, puso la primera piedra
en Valdebebas. Bueno, pues igual.
¿Y qué dijo ayer Dani Carvajal?
Pues muy mal Dani Carvajal. Si ya lo he comentado al principio del programa.
Real Madrid, ¿sabe lo que es el Real Madrid? A lo mejor lo que pasa es que el Real Madrid que tú estás recordando ya no es ese Real Madrid. Ha cambiado, igual que ha cambiado el fútbol, igual que ha cambiado los futbolistas.
¿Cómo va a cambiar el fútbol? Pero vamos a ver, tú...
Sí, los futbolistas han cambiado.
Vamos a ver. Todos hemos cambiado. Vamos a ver.
Yo entiendo que lo que hace Dani Carvajal.
Un segundo.
Es echarle agua al incendio, no gasolina, ¿no?
No quiero embarrar el debate porque estamos hablando de Ferenc Puskás. Yo lo que quiero saber es qué coño pasa con Bale. ¿Me puedes contar qué es lo que pasa con Bale? ¿Hay enfado en el Real Madrid con Gareth Bale? Porque ese es el tema en cuestión. Porque a mí me dicen, no, es que ayer Álvaro Odriozola se va. ¿Pero a quién le importa que se vaya Álvaro Odriozola? Yo le decía, medio en broma, medio en serio, a Jaime Ugarte, que si Álvaro Odriozola se tira un año sin ir a los entrenamientos, ¡no se da cuenta nadie! ¿A quién le importa Alvarito Odriozola? Si Alvarito Odriozola no está al nivel del Madrid. Si va a durar un año más. ¡Un año más va a durar! Cuando venga Kraft, Álvaro Odriozola a la Real Sociedad, como pasó con Illarramendi.
¿Y Bale? ¿Por qué bueno, no aplican lo mismo a Bale?
Pero exactamente igual, lo que quiero es...
¿Por qué le importa a Bale? Si no, le querían no, vender, es, no, le querían vender distinto, a principio de temporada.
Es distinto y te lo voy a explicar yo. Es distinto y te lo voy a explicar yo. Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar otra vez, porque llevo una semana explicando esto. Pero te lo voy a explicar otra vez. Porque todo el mundo está pendiente de Gareth Bale. Entonces, si a Gareth Bale es tan marciano como para que le importe un pepino la imagen del Real Madrid, alguien le tiene que decir a Gareth Bale, mira, Gareth, sabemos que esto está escrito. Sabemos lo que dice Sergio Valentín, el fútbol ha cambiado mucho. Sois unos marcianos todos, ¿no? Sois tan marcianos que cobráis, en el caso de Gareth Bale, 12 que son 24. 12 que son 24. Chicos, de verdad, los que estáis escuchándome en vuestras casas, 24 millones de euros.
¿Le cuesta al Madrid?
Por jugar en el Real Madrid. Vale. Todo esto lo sabemos. Sería bueno, Gareth, sería bueno que para evitar que te cojan otra vez con las cámaras de televisión, pues aguantaras una horita en tu puñetero asiento VIP del palco super VIP del recontra VIP del Estadio Santiago Bernabéu. De verdad, es tan difícil eso. De verdad, es tan difícil.
Estás brillante.
No, es que no entiendo.
No, no es brillante. No, es brillante.
Pues no.
No, a ti te parecerá brillante, pero
¿por qué no se queda? Es,
a ver, ¿quién no porque en el momento que tú tienes, según Sergio Valentín, que sigo no creyéndomelo, un documento que te autoriza a hacer eso, ¿qué brillantez es esa? Yo aplico la norma y me voy cuando me deja el club irme en el 80.
Pero si te, estoy, o en el... pero si te lo he explicado.
No, que sí, no, que no es brillante.
Te lo he explicado. Tú eres Gareth Bale, ¿vale? Y tú has firmado en inglés un contrato.
Muy bien.
¿Vale? Y dicen que te puedes ir 10 minutos antes. ¿Vale?
No, y yo soy normativa del club, no viene la cláusula del
perfecto
con no, no, lo mismo
bueno la normativa del club, lo que tú quieras, no voy a discutir sobre eso. La normativa del club, la normativa del club, que cuando entras está grabada en piedras, ¿eh? Como los 10 mandamientos. Y hay uno de los mandamientos que dicen te puedes ir 10 minutos antes, ¿vale? Y tú dices, no, es que ahí en el mandamiento, yo soy el presidente de Madrid y te cojo y te digo, Gareth, mira, es verdad, ahí hay un mandamiento que dice que te puedes ir 10 minutos antes, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que llevamos... ¿Cuántos años sin ganar la Liga? ¿Cuántos son? ¿Cuántos?
Bueno,
un montón de años sin ganar la Liga. Sí. Y lo que nos preocupa es el balón, ¿vale? Y yo te pediría, por favor, sí, yo como presidente del Real Madrid, o como director general, o como asesor de comunicación, o como lo que fuera, yo te digo que el jugador tiene que entender eso.
Yo,
Isidoro San José...
Yo, como presidente del Real Madrid, te digo, mira, esto es así, a ver si la gente lo entiende. Y rompo esa norma. Entonces Bale se queda por narices.
Bueno,
por narices.
Puede ser que tenga,
¿vale?,
razón.
Ya que no le sale del corazón, qué cosa, y a mí me parece,
también, a eso voy.
A mí me parece que es algo obvio, es que es, o sea, se denomina, el Real Madrid es un equipo, y sabéis lo que es un equipo. O sea, no es que uno se vaya en el minuto 80, el otro no venga al
partido porque está no sé qué.
O sea, eso es un equipo. Entonces,
¿y en ese
equipo, lo primero es, ¿tú crees que como se maneja la prensa en este país desde hace muchos años, si el documento existe, no estaría en la prensa ya? Hay amigos jugadores de periodistas que se lo hubieran dado.
El documento te digo yo que existe.
Bueno, pues no me lo creo hasta que no lo vea.
Al amanecer.
Escúchame.
Pero yo te digo, ahora que me estás hablando de equipo, y ahora que me estás hablando de que hay cosas que uno tiene que tener y que tiene que apoyar al equipo, sí, pero es que el capitán del equipo, cuando estábamos una semana antes del Clásico, que todavía no se sabía que se iba a trazar el Clásico, se queda una semana más con la selección española para hacer piña, porque él no iba a jugar el partido, y se queda, y aquí no pasa nada tampoco. Entonces, en un equipo donde tú llegas y aquello que dice, donde fueres haz lo que vieres, y si el capitán del equipo hace eso y aquí no pasa nada, pues perdonadme, yo debo tener una tara, porque soy un tarao, y como este señor está casi tan tarao como yo, pues me invita de vez en cuando. Yo también me voy en el minuto 80, porque a mí la prensa no me va a asustar si soy Gareth Bale. Y yo los titulares no os digo lo que iba a hacer en mi casa con los titulares. No os lo voy a contar. Y si yo me voy en el minuto 80, mañana también. Y a lo mejor en una semana me lo planteo. Pero yo por la prensa, Gareth Bale, me voy a asustar a estas alturas cuando me han dicho
pero
el primer día al llegar.
¿Cuál es la solución?
¿Eh?
¿Cuál es la
que
solución?
Se vaya. Si yo ahora mismo lo que estoy diciendo
Pepe,
es la,
pero,
eso, que
la
alguien
solución es esto.
Pero vamos a ver. Pepe,
¿no? ¿Cómo que
Pepe,
no por la prensa?
Pepe,
¿Por qué estamos hablando de eso?
Que no. De verdad, si me dices eso, es que o yo no me he explicado bien, o tú no me has entendido. No es por la prensa, es por el Real Madrid,
claro.
Es por los madridistas, no es por la prensa. A mí, yo ahora me voy a mi casa, ¿vale? Y a mí la vida de Gareth Bale me importa un pimiento, un pimiento, te lo puedo decir en inglés, lo voy a buscar luego en el traductor.
O morrón,
de verdad te lo digo, lo que haga Gareth Bale, me da igual, que no es por mí, que no es por los periodistas, que es por el Real Madrid, por la imagen que el Real Madrid transmite al exterior. Es que yo creo que es así, pero bueno, Sergio, cuéntame, ¿va a hacer algo el Real Madrid o Gareth Bale el próximo día se va a seguir marchando 10 minutos antes del campo?
Yo no tengo constancia de que el Madrid vaya a hacer algo al respecto. De hecho, Zidane públicamente ha respaldado a estos futbolistas que se han ido antes de tiempo. Y además, en más de una ocasión. Lo que sí que te puedo contar, que es interno, y ya lo publiqué en Libertad Digital, es que en el vestuario no ven mal lo que sucedió ayer, que los futbolistas con el resultado ya sentenciado se puedan marchar unos minutos antes.
Pero si me dijiste el otro día que habías firmado una noticia en la que decías que había malestar en el vestuario con la actitud de Bailey James.
Si me dejas terminar...
Dejo terminar, pero me estás diciendo ahora que el vestuario está de acuerdo
con... No, tienes que leer la noticia y no solo el titular. Voy a explicar.
No, pero vamos a ver, Sergio, vamos a ver. Si tú pones un titular en el que dices... Malestar en el vestuario con Gareth James y Bale, yo no tengo que leer la noticia. Estoy leyendo el titular, me imagino que a continuación vendrá una explicación del titular. Pero si el titular es Bale y James, el vestuario está molesto, no me puedes decir ahora que el vestuario está de acuerdo con lo que hicieron, con lo que hizo Bale ayer.
Si me dejas terminar, a lo mejor lo entiendo.
A ver, venga.
A ver, la diferencia entre lo que sucedió ayer y lo que sucedió ante el partido, en el partido ante el Betis,
el resultado.
Ante el Galatasaray estaba el resultado sentenciado, ante el Betis iban empate a cero. Los jugadores, sus compañeros, estaban en el campo intentando conseguir tres puntos que eran importantes. Y con ellos, en el campo, peleando, varios jugadores, dos, que yo sepa, James y Bale, estaban cogiendo el coche y marchándose. Y la imagen esa... para algunos compañeros, es muy fea.
Perfecto,
esto es la diferencia entre uno y otro. Hay malestar por lo que hicieron ante el Betis, pero por lo que hicieron ayer a mí no me consta.
Perfecto, hasta ahí llego. Yo soy de letras, pero bueno, sé que ayer el Madrid ganó 6-0 y el otro día empató a 0 con el Betis. Pero entonces me vas a decir que sería una especie de molestia intermitente en el vestuario. Es decir, dependiendo del resultado, el vestuario se enfadará con Bale y con James. O no se enfadará con Bale y con James, es que me parece...
Pero no es Bale y James, Bale y James fueron los que se fueron con 0-0. Si se hubiera ido Odriozola, que has citado tú antes, intuyo, supongo, que, bueno, claro, que también lo verían igual.
Perfecto, pero como no se fue Odriozola, sino que se fueron Bale y James, el titular de tu noticia era, están molestia en el vestuario con Bale y James, que fueron los que se fueron. Claro, si se hubiera ido Pepe Herrero, pues habría molestia con Pepe Herrero, pero Pepe Herrero, el hombre, pues no tiene nada que ver con eso.
Y si después de lo que estoy contando, en el próximo partido, en el que el Madrid no tenga el partido sentenciado y se marchan estos jugadores, pues podré decir y añadir a esa noticia que a Bale y a James, que fueron los que se fueron el otro día, si repiten, les da igual lo que opine el vestuario porque van a seguir haciendo lo mismo.
Perfecto,
momento,
pero es que
no sé si esto va a tener consecuencias o
no, pero es que ayer le preguntaban a Toni Kroos y le preguntaban a Dani Carvajal, y cuando le preguntan que los jugadores se han ido, no les están preguntando porque se han ido ayer. Les están preguntando porque dicen, bueno, me imagino que habrá visto, dice Toni Kroos, el partido, el final del partido en el teléfono, en el vídeo, en lo que sea. Les están preguntando por el 0-0. Y ahí se ponen todos de perfil. Ahí nadie dice, oye, pues me parece impresentable que estos jugadores se marchen antes de tiempo del partido. Se ponen de perfil. En fin. Gracias, Sergio.
Por cierto, solo una cosa. Marcelo mañana le hacen pruebas médicas y a ver lo que tiene, pero seguramente no juegue ante el
Dice Real Madrid, Kroos, lo de Bale y Gales parece poco oportuno.
Sí.
De verdad. Claro, es que están, los jugadores del Madrid están entrenando y preparándose y manteniéndose para ir con sus selecciones. Luego vuelven, se lesionan, están aquí lesionados un mes y se vuelven a ir con sus selecciones. No entiendo.
Es que hay que ver eso, cómo evoluciona, porque Bale y James no van a jugar ante el Eibar. Y luego, en teoría, han sido citados por sus selecciones. El Madrid va a explicar que están lesionados, pero bueno, no sé cómo evolucionará eso.
De hecho, ayer Queiroz, que es lo que más me llamó la atención del tema, dijo que que en el Madrid sabrán cómo están haciendo las cosas, pero que en Colombia las están haciendo bien, y que si cita a James es porque no tiene ningún problema.
Gracias, Sergio, cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Y el Madrid no tiene nada que decir, es normativa FIFA.
Eso sí que es normativa.
Y, y si le cita a la selección, ya puede, que porque tendrá que pasar incluso un examen. Puede venir un médico de la selección.
Si está lesionado, tendrá que ir con prueba médica.
Si se presenta el informe médico.
No, si está lesionado, no va a jugar, claro. Con prueba médica.
Pero viaja y todo.
Claro, parece ser que tiene que ir. Que es una cosa de locos, antediluviana. Irse a un juego de esto, pero si hay hoy aplicaciones que haces una captura de pantalla,
James,
y mandas el este.
James, con el permiso de paternidad, ya ha ido a Colombia hace la semana pasada.
En fin. Oye, que es necesario que la gente tenga hijos, cotice y yo me pueda jubilar. Y no me lleve estos disgustos.
Por cierto, ayer fue padre Facundo Campazzo y hoy ha jugado en Belgrado con el Estrella Roja.
Amigo mío.
Que no digo que no esté bien que un padre se vaya y se pierda un partido, pero digo que Campazzo, que ayer fue padre, hoy ha viajado a Belgrado con el Madrid.
Sí, bueno, pues lo que estás diciendo es eso, efectivamente.
Bueno, digo que está también una cosa como la otra, vaya. Claro, no, que cada uno decida.
No, está mejor lo que hace Facundo Campazzo, en mi opinión.
Profesional, creo que
en mi opinión. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Pues mira, vamos a darle Artifin.
Facundo.
Se me ocurriría decirle a Gareth Bale.
No le hace falta.
A Gareth Bale.
Bueno, a todos nos hace falta.
A Gareth Bale no le van a dar.
Dale a Isidro San José.
Ocupado ya casi. Dos pastillas antes del desayuno. Me gusta la canción de Artifin, la música de Artifin. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Chondroitin sulfato, glucosamina, has visto que te nos pone musiquita ahora, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Donde encontrarlo, en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Oye, cada vez habláis menos y hablo más yo. Me estoy convirtiendo en tertuliano de mi propio programa, ¿verdad?
Bueno, pero porque la brillantez...
¿Hablamos menos nosotros? Lo que pasa es que has hecho un meeting que te hemos dejado porque estabas...
Un meeting, apoyando
golpes en la mesa y
una,
tal.
Ha sido una humildad.
Menos Isidoro, que te tiene poco respeto. Y
respeto no. Lo que no se lo cree ni él, lo que dice.
Pero yo estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, Juanma, sobre lo de no tocar. Yo creo que Zidane no va a tocar el 11 de... Lo he dicho hoy en Fútbol de Radio, Me parece que lo que ha funcionado ayer.
Pero si eso no es el meollo de la cuestión, ¿no? Y la bronca ha venido por lo de.
No, pero que estoy de acuerdo en lo que has dicho antes de que no va a tocar.
Todo lo demás no está de acuerdo contigo, pero en eso.
Neymar no se puede ir del campo B porque no va ni a viajar.
Oye, en tres minutos, porque nos hemos quedado. Marsal, buenas noches, nos hemos quedado sin tiempo. Estamos aquí discutiendo, de verdad, y se nos va la.
¿Cómo es así, Marsal?
El Oremus.
Se nos va la hora, Marsal. ¿Qué te parece?
Está bien. Cuando va bien el Madrid habláis mucho del Madrid.
Claro, pero
le hemos dado de leches a todo el mundo.
Si estamos aquí en plan Destroyer, Marsal. Pero bueno, ¿no has oído el programa?
No he podido. Es que he salido
de... Pero viene la normativa también de Libertad Digital. Él no tiene por qué oír la parte en la que no interviene, ¿no? Qué suerte tiene Marsal y qué mala suerte tiene Bey.
Ha estado viendo el 6-0 del Español.
Quiero puedo estar por todo. Está
rompiendo el código interno.
El contrato.
Se ha vuelto, le ha dado un yuyu. Oye, pues nada, en un par de minutos, qué mal el Barça,
Que va el Barça y hay mucha preocupación. Hoy, por ejemplo, los jugadores tienen fiesta para variar. Parece que no cambia mucho la dinámica de trabajo relajado en el grupo de Valverde.
Esta es otra, pero en el Barça. De verdad, o sea, pase lo que pase.
Lo gestionará.
No, hombre, pero por supuesto, podré opinar sobre
eso. Por supuesto.
Claro. Pase lo que pase. Hay dos días de descanso. Pase lo que pase. Te meten siete, dos días de descanso. Pues eso la gente no lo entiende. Yo creo, La gente no lo entiende. ¿No?
Había un viejo entrenador del Real Madrid que decía, te van a devolver los puntos si vienes a entrenar. Es decir, que hay que coger dos días de descanso.
Un viejo entrenador del Real Madrid no, es relativamente joven y es, por cierto, se lleva muy bien con el Isidro San José. Bueno, dime, perdóname, Marsal, que te había cortado.
Eso que es verdad. O sea, el descanso
Jorge
forma
Valdano.
Parte.
Claro.
Digo que el descanso forma parte del entrenamiento invisible, ¿no? Pero claro, cuando ves que un equipo no funciona, que físicamente el equipo está tan déficit y con tanto déficit y tal, pues dar tantos días de fiesta la gente no lo acaba de entender. Problemas tácticos, problemas físicos, porque muchas lesiones están afectando. De hecho, ya son 10 las lesiones que ha tenido el equipo, con dos jugadores que han tenido recaídas, como Jordi Alba, que estará un mes y una semana, prácticamente 5 semanas apartó los terrenos de juego, y Luis Suárez, que también recayó, y a ver si podrá reaparecer frente al Celta.
Y Mr. Davis, que está que está amonestado, ¿no? Y está preocupado de la Copa Davis, que empieza en Madrid, ¿no?
Sí. Se pierde el importante y decisivo partido de Champions frente al Dortmund. Recordemos que el Barça necesita ganar si no quiere llegar a la última jornada y verse obligado a ganar en campo del Inter. Y ese partido se lo pierde, y es precisamente la semana en la que se disputa la Copa Davis en Madrid, con lo cual seguramente que algún viaje podrá hacer a la capital. Muy bien.
Muchas gracias, Marsal.
Pues nada, a disponer.
A disponer, muy bien. Estamos últimamente muy críticos, sobre todo vosotros, con el Real Madrid, ¿eh?
Yo quería hablar una cosita de mi libro, del Barça. A ver, igual que el código no está escrito, si no lo veo no lo creo, yo te digo que los planning de los entrenadores sí están escritos. Ellos hacen su planificación semanal, mensual, tengo este partido, después de este partido, pase lo que pase, porque no lo saben, tienen o actividad o descanso. No fiesta, ¿eh? La palabra fiesta hay que eliminarla, es descanso, ¿vale? Entonces, eso no tiene nada que ver con la frivolidad que estáis intentando vender. O sea, los jugadores de fútbol generan mucho dinero y son personas que necesitan descanso como necesitamos todos. Entonces,
precisamente hablaban mucho de eso, que la gente, un futbolista de élite, en la jornada de descanso se iba a ver un torneo a 16.000 kilómetros o a Nueva York y tal. Que esas...
Antoine Griezmann, dices.
En general.
Bueno, no, pero decía, hablar con nombres y apellidos.
No, ahora hay muchos.
El entrenador este era Jorge Valdano.
Jorge Valdano.
Al que te refieres tú es Antoine Griezmann, ¿claro? Claro. A ver, dime.
No, simplemente decir, pues ya terminamos. Es que viene Ilia Olear, pero que quiero decir que mañana da Robert Moreno una lista de convocados en el Museo del Prado.
El amigo de Pepe Herrero.
Y retira eso de lo del amigo, por favor, ¿eh? Yo a ti no te he agredido...
Verbalmente.
No, pero psicológicamente.
Yo no quería decir nada, pero ha sido Jaime el que dice.
Bueno, Jorge Valdano, porque decía eso.
Este país sin él, porque es que todas las frases
son de él.
Importantes son de él.
El miedo escénico.
No, pero noto cierto resquemor y cierta envidia. Y cierta envidia.
No es del miedo escénico, no es de Valdano. No,
seguro.
Lo que pasa es que la gente se impute.
No puedo entenderlo porque, según ustedes, de hace 5 años para atrás, en el Madrid todo era solidaridad. Y jamás hubo ningún problema. O sea que esto me está llamando mucho la atención ahora.
Perdóname. Te voy a escuchar en Radio Marca a partir de ahora.
No, pero me ha llamado mucho la atención esto ahora.
Se quitaban en el campo, Arte, se eliminaban.
Muchas gracias.
Venga.
Dani Blanco, muchas gracias. José Puertas regresa un poco más tarde. ¿Veis cómo las cosas? Digo, buenas noches. La noche siempre puede empeorar. Bueno, pero ahora va a mejorar otra vez. Tranquilos. Richard Diz ya tiene programa para mañana. Lo tiene completito, Dani. Igual mañana no hago el programa yo. ¿Vale? Porque me van a pitar los oídos. Hacemos una pausita y viene Ilia Olear por aquí.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan, colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos. Y llegando este año ni más ni menos que a 20.000 deportistas, entre las que se encuentran, por supuesto, nuestras jugadoras de rugby. Que nos han dado una alegría, Dani.
El pasado domingo ganaron 29-5 a Gales. Es muy complicado ganar a Gales, que tiene una tradición de rugby muy buena en aquel país. Y el domingo, en el Estadio Central de la Complutense, vencieron 29-5. Iberdrola ha sacado un vídeo con la arenga antes del partido. Habla la capitana Isabel Rico.
En casa, con nuestro sol, con nuestra música, con nuestra gente, la familia, el equipo. Así que no vamos a dejarlo pasar, ¿eh? Hoy es el día, estamos juntas, estamos todas, todas. Que están aquí y las que están fuera, viéndonos. Alguien nos ha contado qué hay detrás de nuestra historia. Alguien ha dicho, ay, ¿qué hay detrás de la selección española? Pues sabéis lo que hay detrás. No hay una sola tan bonita de país ni nada, no. Detrás hay una Liga Iberdrola, una modesta Liga Iberdrola que está creciendo. Hay jugadores que se van fuera a jugar para tener contratos internacionales día a día.
Madre mía, el corazón que hace falta tener corazón, ¿eh? Vaya speech de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Uf, vaya partido tenemos este fin de semana en la Premier. Y Leo Lear, buenas noches.
Buenas noches.
Un Liverpool City que, hombre, puede decidir muchas cosas a favor del Liverpool, que es el que lleva ventaja, ¿no?
Claro, y además es un... Claro, siempre se dice las ligas, 38 partidos, pues un partido concreto no decide una liga. El año pasado los enfrentamientos directos entre ellos sí lo decidió. El año pasado el Manchester City conquistó la Premier League por un punto de diferencia, 98 claro. Del City, 97 del Liverpool, y en sus enfrentamientos directos fue un 0-0 en Anfield y un 2-1 en el Etihad, que fue determinante, porque si ese partido hubiera acabado en empate, el campeón de liga habría sido el Liverpool. Así que el partido de este fin de semana, además de ser un partido posiblemente entre los dos equipos más en forma de Europa, es un partido potencialmente decisivo para el título de Liga.
Ayer por la noche hice un Bale, me marché media hora antes, es decir, me marché con más tiempo todavía del que se suele marchar Bale de los partidos, pero mientras iba conduciendo os iba escuchando y te escuché decir que probablemente, y estoy de acuerdo contigo, el mejor partido que se puede ver ahora mismo en el mundo es el que se va a ver este fin de semana en la Premier, que va a enfrentar al Liverpool con el City, pero hoy... Y quizás también sea la gran rivalidad ahora mismo, la de Liverpool-Manchester City. Pero hoy venimos a hablar de la primera gran rivalidad que hubo en la Premier, que fue la que tuvieron Manchester United y Arsenal, ¿verdad?
Sí. Sí, efectivamente, aprovechando el partido de este fin de semana, que yo creo que va a marcar este Manchester City y este Liverpool, van a marcar una época, una nueva rivalidad entre dos equipos que tradicionalmente no tenían rivalidad entre ellos, pero los equipos de Klopp y Guardiola yo creo que van a marcar una época, ya lo están haciendo, ya se han venido disputando la última liga, un punto solo de diferencia. Esta temporada yo creo que será un poco lo mismo y promete ser la gran rivalidad, al menos del próximo lustro. Así que nos vamos a remontar hoy en el tiempo para hablar de la primera gran rivalidad de la historia de la Premier League, que es esa que comentabas, entre Manchester United y Arsenal. Ha habido varias después, en ocasiones por equipos que peleaban por los títulos, en ocasiones por enemistad entre sus entrenadores. Es conocida la rivalidad entre Liverpool y Chelsea en la época de Mourinho y Benítez, que eran dos entrenadores que no se soportaban. Sí. Y también, por ejemplo, entre Chelsea y Arsenal en una época determinada, con Mourinho y Wenger, que tampoco se soportaban. Y
pero está Mourinho por ahí en medio, ¿eh?
Bueno,
cuando ya lo tiene, se soporta, está Mourinho.
En este caso vamos a hablar de una rivalidad entre el Manchester United de Ferguson y el Arsenal de Arsène Wenger. Ferguson llega a mediados de los años 80 al Manchester United, reconstruye el club, lo convierte en la gran potencia de la Premier League, que arranca en el año 92. En el 96 llega Wenger y llega a desafiar, y de alguna forma es Ferguson lo vive como, digamos, alguien de fuera que viene a entrometerse en su dominación, ¿no? Ferguson construye un Manchester United ganador y de repente llega un tipo francés, que además con pinta de profesor de matemáticas, que viene a alterar todo el orden establecido. Para no irnos muy atrás en los orígenes de esta rivalidad, vamos a ir al año 99. Hemos dicho que Ferguson llega a mediados de los 80, Wenger llega en el 96, empieza a construir un muy buen Arsenal, y en el 99 se vive el primer gran partido entre ambos, una semifinal de Copa en la cual en la prórroga se queda con 10 el Manchester United, el Arsenal tiene un penalti que falla, y en la recta ya final del partido el Manchester United con 10 y todo en contra se encuentra con la victoria gracias a un gol absolutamente espectacular de Ryan Giggs.
Giggs. Great run here by Ryan Giggs. Oh, what a goal! Would you believe it? Ryan Giggs could have taken Manchester United to Wembley.
Es un gol espectacular de Ryan Giggs, que ha quedado para la historia del fútbol inglés, con el Manchester United, por supuesto, en su zona defensiva, esperando ya llegar a los penaltis, agarra el balón en el centro del campo, empieza a driblar jugadores, todo lo que le sale a su paso, y acaba marcando un gol que permite al Manchester United pasar a la final de la FA Cup. Ese año 99 es el que tú recordarás, la final del Camp Nou de la Champions League, uh-huh, que vencen también en el tiempo de descuento al Bayern de Múnich, uh-huh, por 2-1, y de esta forma el Manchester United gana el triplete gracias a este gol de Ryan Giggs y a esta victoria imprevista contra el Arsenal. Es decir, es lo que les mantiene, digamos, en el camino del posible triplete que al final acaban logrando. Esta victoria, por supuesto, le sienta muy mal a Wenger, y sobre todo las circunstancias son muy dolorosas para el Arsenal. Es decir, estás con uno más, tienes un penalti a favor, lo fallas y Giggs acaba marcando este auténtico golazo y se quedan sin final de FA Cup, y sobre todo ven cómo el United acaba logrando el triplete. Esto ya, digamos, un poco sienta las bases para la rivalidad entre ambos, que alcanzan su culmen en septiembre de 2003 en lo que se conoce como la Batalla de Old Trafford. La batalla del Trafford, estamos en 2003, ya Arsenal y Manchester United eran los grandes candidatos al título. Se enfrentan en Old Trafford, Patrick Vieira es expulsado por intentar propinar una patada, o digamos por reaccionar mal a un choque con Ruud van Nistelrooy. Con 10 el Arsenal aguanta el resultado, hasta el último minuto en que el Manchester United es en esta ocasión el que dispone de un penalti. Y el desenlace es un poco el mismo, en este caso cruel para el Manchester United, que habíamos visto en el caso de la semifinal de la FA Cup. The responsibility rests with Ruud van Nistelrooy. Oh, he's missed it! He has hit the bar! Arsenal can't believe it, but they've got to get their concentration back because the ball's coming back. It's key. It's van Nistelrooy with Keown all over it. It's the final whistle, and Arsenal do get their draw, but it's not finished yet. They're all around Ruud van Nistelrooy. En esta ocasión el que falla un penalti es el Manchester United, de Ruud van Nistelrooy, que erra ese penalti. Los jugadores del Arsenal, tras el pitido final, se lanzan sobre van Nistelrooy, al que acusan de haber fingido para provocar la expulsión de Vieira, y aquel partido se convierte en el culmen, o sea, aquello acaba a golpes entre United y Arsenal. Y sobre todo, el Arsenal evita la derrota in extremis con ese error en el punto de penalti y acaba la temporada invicto. Es decir, aquel partido le permite llegar a final de temporada invicto. Por supuesto, se proclama campeón de liga, pero en esa temporada 2003-2004 es la famosa temporada de los invencibles. Es la famosa temporada de los invencibles que, por supuesto, se recuerda todavía a día de hoy, y gracias a que el United fue incapaz de marcar ese penalti. Por supuesto, breve apunte histórico, no son los auténticos, los invencibles originales, ese es el Preston North End de la primera temporada de la historia del fútbol inglés, 1888-89, pero el Arsenal es, digamos, son los invencibles de la era actual. Este es como se narraba el final del partido entre Arsenal y Leicester en la última jornada en esa temporada de los invencibles. Make a note of the date. May the 15th, 2004. History has been made. One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing. The first time it's happened for over 100 years. Decía el narrador, primera vez en 100 años, por supuesto haciendo referencias a ese hito que había logrado el Preston North End en su día, primera vez en 100 años que un equipo logra finalizar una temporada invicto. Digamos que en ese momento el que había cosechado la gloria era el Arsenal, que se había quedado, digamos, en una posición más complicada era el Manchester United, que no solo había perdido la Liga, sino que más había perdido la ocasión de al menos arruinar esa temporada de imbatida para el Arsenal. Sin embargo, la venganza del United llegaría poco más de un año después, de nuevo en Liga, de nuevo en Old Trafford. El partido que comentábamos de la batalla de Old Trafford se produce en septiembre de 2003. En octubre de 2004 se vuelven a encontrar en Liga Manchester United y Arsenal. Para aquel entonces el Arsenal seguía invicto. Es decir, no había perdido la temporada anterior y todavía no ha vuelto, había vuelto a perder en la siguiente después de 49 partidos. Hablamos de liga siempre. Este era el partido número 50 del Arsenal y precisamente lo enfrentaba al Manchester United en Old Trafford. Este es el final de ese partido.
It's all over. United have done it. The first team in 50 league games to beat Arsenal. The gap reduced to 8 points. And Wayne Rooney has the perfect 19th birthday present with his first Premiership goal. They're not losing gracefully, but they have lost. United 2, Arsenal 0.
Ahí estaba Manchester United 2, Arsenal 0. Es el Manchester United, por supuesto, no podía ser de otro modo, el que rompe la racha de 49 partidos invicto del Arsenal en ese partido número 50. Con, además, con el primer gol de Wayne Rooney en Premier con el Manchester United para los 2-0.
Siempre Ilie con Ferguson en el banquillo del, sí, del United y Wenger en el banquillo del Arsenal, ¿no?
Efectivamente. Y además, entre los dos hombres hay una... hay una batalla interesante, pero al mismo tiempo también hay un aprendizaje, porque Ferguson, que venía del Aberdeen y que digamos había desarrollado toda su carrera en Gran Bretaña, digamos mantenía unos métodos, pues no diré que anticuados, pero bueno, digamos que no había estado abierto o expuesto a las innovaciones de fuera. Y Wenger, cuando llega a Inglaterra, revoluciona la dieta, revoluciona los métodos de entrenamiento, digamos que le da un toque mucho más moderno a todo, y eso obliga a Ferguson a modernizarse a su vez. Y Ferguson aprende mucho de Wenger. Cuando Ferguson ve que Wenger empieza a ganar partidos, ve que sus jugadores están más en forma, ve que sus jugadores corren más, dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es que Wenger los alimenta de otra forma, les ha prohibido comer esto, no pueden ir al pub, cosas tan básicas como estas, Recuerdo que cuando Wenger llega al Arsenal, estaba Tony Adams, había un montón de jugadores de la vieja escuela que todavía después de los partidos se iban al pub a tomar unas pintas, y Wenger les dice, oiga, muchachos, si quieren alargar su carrera hasta los 30 y pico, yo lo primero que les recomiendo es que dejen de ir al pub a tomarse cervezas después de los partidos.
Inteligente por parte de Ferguson y demuestra cierta humildad, ¿no? Cierto.
Claro, y de hecho muchos de los jugadores del Arsenal están muy agradecidos a Wenger por haber alargado sus carreras 3, 4, 5 años. Y sí, Ferguson es un tipo que, claro, aprendía mucho, ¿no? Quiero decir, no te mantienes 26 años como entrenador de un equipo de primer nivel y ganando títulos si no estás constantemente reinventándote y aprendiendo cosas nuevas. Ese partido, si el de septiembre de 2003 que hemos escuchado antes, que acaba con 0-0 y el penalti fallo de Van Nistelrooy, se llama la batalla de Old Trafford, este que acabamos de escuchar ahora, que se celebra en octubre de 2004 y que acaba con la racha del Arsenal en el partido 50, se conoce como la batalla del buffet. La batalla del buffet o el Pizzagate durante mucho tiempo. Cuando acaba el partido, estamos hablando de dos equipos que se odiaban. O sea, estaban compitiendo siempre por títulos y se odiaban. Había muchos odios personales. Ahora llegaremos al más notable de ellos. Pero eran dos grupos de jugadores con mucho carácter que se odiaban. Salen del terreno de juego. El Arsenal había perdido su racha después de 50 partidos. Y normalmente es tradición en Inglaterra que siempre después de los partidos el equipo local pues da una especie de buffet para los equipos visitantes para que coman algo al acabar el partido. Bueno, ese buffet digamos que no acabó en el estómago de los jugadores, sino que acabó en el aire. La mayor parte de ese buffet acabó en el aire y una pizza impactó en la cara de Sir Alex Ferguson. Por eso se conoce como el Pizzagate. Durante muchos años se especuló con quién había sido el que había lanzado la pizza a la cabeza de Sir Alex Ferguson. Con el tiempo conocimos que ese había sido Cesc Fàbregas. Un jovencísimo Cesc Fàbregas, que estaba en el Arsenal, por supuesto, agarró un trozo de pizza y se lo tiró a la cara a Sir Alex Ferguson. Y por eso ese partido se conoce como la batalla del buffet. Que me parece un, en fin, un hombre muy carismático para dos equipos que están peleando
es el título de una película, ¿eh?
por títulos. Sí.
Escucha, hablabas de la rivalidad más acentuada de todas.
Sí, los capitanes, dos tipos durísimos, dos tipos que compartían posición en el terreno de juego. Patrick Vieira en el Arsenal, Roy Keane en el Manchester United.
Roy Keane.
Dos capitanes.
Rete de Roy Keane.
Claro, dos tipos muy duros que en 2005... Te das cuenta que los años van pasando, pero la rivalidad sigue siendo exactamente igual. En 2005, antes de un partido en Highbury, entre Arsenal y Manchester United, estuvieron ya directamente a punto de llegar a las manos en el túnel de vestuarios. Antes de empezar el partido, ya se dijeron de todo, tuvieron que interponerse los jugadores, el colegiado, antes de salir al terreno de juego, y es una imagen muy conocida la de ese enfrentamiento en el túnel de vestuarios.
¡Sí,
O sea, que había cuentas pendientes ahí, ¿eh? Y dijeron, ¿para qué vamos a esperar a saltar al terreno de juego si lo podemos solucionar aquí, verdad?
¿Para qué perder tiempo?
¿Para qué perder más tiempo?
O sea, si nos podemos liar...
¿Qué nos importa a nosotros el balón?
Claro, claro, si nos podemos liar a golpes aquí,
claro.
¿Para qué retrasarlo? Claro,
vamos a dejar aquí el balón. Puede luego estar por medio, pero mientras tanto nosotros aquí solucionamos lo
claro, nuestro. Dos tipos con un enorme carácter que mantuvieron esta rivalidad durante mucho tiempo y que protagonizaron un documental hace ya 4 o 5 años, un documental que yo recomiendo mucho que se llamaba Los mejores enemigos, ¿no? Kim Vieira, The Best of Enemies, Los mejores enemigos. Les reunían y repasaban todo esto juntos y estaba muy bien porque observabas que, por supuesto, cada uno de ellos seguía pues defendiendo el legado que habían dejado cada uno de sus clubes, pero al mismo tiempo se reconocían, que de alguna forma ellos habían llegado a ser grandes jugadores y grandes leyendas gracias a que habían tenido grandes enemigos, grandes némesis en el equipo contrario.
Ajá, muy bien. Pues nada, la rivalidad clásica también entre el Manchester United y el Arsenal, previa, por supuesto, a la que ahora se está viviendo más actual entre el Liverpool y el City, y de la que tendremos un nuevo capítulo este próximo fin de semana en la Premier. Sube ahí, a ver. Muy bien. Sube. Estoy haciendo mucho esto, estoy innovando últimamente,
sí,
en la radio, ¿eh?
Sí, me he dado cuenta.
¿Esto de subir la música? ¿Puede considerarse una novedad radiofónica? ¿Crees? No. No, ¿verdad?
Más o menos.
Sube un poco.
Hay un gesto de más o menos, ¿eh?
Bueno, vamos a despedir la sección con la pregunta que ahora mismo se está haciendo toda España, que no tiene que ver con lo que hemos contado hoy en tu sección. Y la pregunta que te hago es la siguiente, mirándote además a los ojos y con seriedad. Te digo, ¿Hazard es un líder?
Incuestionable.
Por supuesto. ¿Para qué te vas a meter en jardines?
O sea,
evítalos.
Claro.
No hagas como yo.
Soy una persona que aprende.
Correcto. No hagas como yo. Yo me meto en todos los jardines. Tú no hagas lo mismo. No sigas mi camino.
Mi estela.
Eso es. Y Liolear, muchas gracias.
Muy buenas noches.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
¿Estás satisfecho con tus relaciones íntimas?
¿Te gustaría mejorarlas y disfrutar más con tu pareja?
Pasión Plus, complemento alimenticio 100% natural. Te ayudará a aumentar tu deseo y mejorar tus relaciones íntimas.
Pasión Plus para él.
Y Pasión Plus para ella.
En farmacias, herbolarios o en el 91-499-1531.
Pasión Plus, de Laboratorio Sunroch.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo, para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028. Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos casi recogiendo los bártulos, pero antes de retirarnos a descansar, a irnos a la cunita, queremos recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Bueno, hemos hablado de los partidos de la jornada en la Europa League, pero vamos a escuchar protagonistas. Por ejemplo, Julen Lopetegui, después de la victoria justa para él del Sevilla ante el Dudelange.
Era el objetivo y bueno, el equipo yo creo que ha hecho una, sobre todo una primera parte muy tremendamente seria, dándole la importancia que tiene a todos los partidos. Cuando no se la das, pues al final sufres, y el equipo creo que ha sido justo acreedor de los tres puntos y también de la diferencia de goles, yo creo.
El Getafe, lo hemos comentado también, perdía 2-1 en la cancha del Basilea y con un gol anulado, legal, en el último minuto, del que hablaba así Pepe Bordalás.
Que yo creo que esta jugada no hacía falta ni VAR, porque desde el banquillo, sinceramente y con honestidad, la sensación ha sido que Ángel entraba desde atrás y bueno, luego cuando la hemos visto, pues ha sido una jugada clara.
Hay que recordar que en la Europa League no hay VAR hasta los 16avos de final, por tanto no ha intervenido porque no existía la tecnología en el partido entre Basilea y Getafe. Mañana arranca una nueva jornada de liga en primera división a las 9 de la noche. Real Sociedad, Leganés. Cuidado que la Real, si gana, dormirá como líder de primera. Y Manol Alguacil, el técnico local.
Esto está muy igualado, no tengas dudas que de mañana va a ser complicado y difícil, aunque venga el colista, aunque nosotros estemos en un gran momento. Nosotros lo vamos a intentar de mantener. Porque sabéis que bueno, siempre se dice, ¿no? Que cuando el estado del equipo, el ánimo es alto y está a un nivel como está el nuestro, pues hay que aprovecharlo y cuanto más dure esto, mejor.
Y lo decía Imanol, viene el colista, llega el Leganés a Anoeta con Javier Aguirre en el banquillo hablando de la poca capacidad goleadora hasta el momento de los pepineros.
No, por supuesto que hay que repartir los goles, por supuesto. Hay que defender mejor y atacar mejor. Los números así lo indican, no estoy inventando nada. Si has perdido 9 de 12, llevas 6 goles y te han hecho 21, o sea, algo estará pasando por la cabeza de los jugadores. Evidentemente no podemos cargar la responsabilidad solo a dos jugadores de que hagan gol o a solo a Guido o a Lesiri, no, o a Bright White. Aquí la idea colectiva es que todos somos ofensivos, empezando por el portero cuando tenemos la pelota, y todos defendemos empezando por el que la perdió cuando no la tenemos. Solamente así, buscando ese equilibrio, es como se van a repartir tareas. Luego al final el que la culmina es lo de menos.
Mañana también hay un partido importante en segunda división, también a las 9, Montilivi, Girona, Tenerife. El sábado a las 4 se juega el partido entre el Valencia y el Granada. Hasta 7 lesionados tiene el cuadro Che. El último en caer ha sido Diakabi, así que problemas para el equipo de Albert Celades para montar un 11 de garantías en la visita del Granada, un Granada que sigue también en la zona alta de la clasificación. Por cierto, atención a esta, Javier Tebas hoy confirmando que el Clásico se juega el 18 de diciembre y abriendo la puerta a que se juegue un día laborable miércoles por la mañana.
El Clásico va a ser el día 18, ahora veremos la hora, que es un tema que estamos estudiando, cuál es la hora que menos perjuicio cause, pues, a la competición de la Liga, ¿no?
¿Puede ser por la mañana? ¿Puede ser a la una, por ejemplo, el mediodía?
Aunque sea un miércoles. No lo sé, estamos estudiando.
Sería muy llamativo jugar un día laborable el Clásico a la una del mediodía, pero bueno, cosas veredes, querido Sancho. Además, este fin de semana tenemos pues el derbi sevillano, Betis-Sevilla, el domingo a las 9 de la noche, y hoy Joaquín ha querido pedir perdón. Juanma, ya sabes que le cazaron las cámaras en esa última jugada del Betis-Real Madrid, en la que se le leía los labios hablar de que Vinicius era muy malo, ¿no? Pues hoy Joaquín ha dicho: soy el primero que tiene menos peligro de cara a gol que un gitano sin primos. O sea, que eso ha dicho Joaquín para justificarse, diciendo: bueno, yo no soy así, yo soy de otra manera, y se justificaba así, diciendo: si yo no meto, ¿cómo va a meter tampoco Vinicius? Por lo demás, hoy Álvaro Morata ha hablado en un acto publicitario de la derrota del Atlético de Madrid ante el Bayer Leverkusen.
Somos como hermanos y sabemos pues que es la culpa de todos, hay que cambiar la situación todos. No, preocupación no, responsabilidad. Somos el Atlético de Madrid, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos los errores que hemos cometido y sobre todo sabemos que dependemos no solo para pasar, sino para ser primeros en Champions de nosotros mismos.
El Atlético recibirá al Español el domingo a las 4 en el Wanda Metropolitano y el domingo también, antes a las 12, el Villarreal visita a un Mallorca necesitado de puntos. Hoy hablaba en la ciudad castellonense Raúl Albiol.
Sí, con ganas, ¿no? Sobre todo de ganar fuera de casa, que es lo que más nos está costando y bueno, pues intentar sumar, ¿no? Después de dos partidos sin sumar los tres puntos, creo que es una salida importante donde tenemos que ir a ganar y sobre todo porque también luego viene el parón, ¿no? Que será importante terminar pues, bueno, esta semana con victoria allí.
Mientras, Rafa Nadal sigue avanzando en su puesta a punto para la Copa de Maestros. El lunes a las 9 de la noche se le espera en la pista central en Londres para medirse a Zverev, al alemán. De momento, Rafa Nadal está en la capital británica, está haciendo entrenamientos. De momento no ha entrenado el saque a máxima intensidad, tiene previsto hacerlo mañana. Así que mañana es un día clave. Recordemos que tiene una distensión abdominal y para el saque es absolutamente fundamental. Así que de lo que pase mañana dependerá en buena medida si Rafa Nadal puede competir a su máximo nivel o no en esa Copa de Maestros, que recordemos es el único título grande, grande de verdad que le falta a Rafa Nadal. Y en la Euroliga, además de esos partidos que ya hemos repasado en el día de hoy, mañana a las 7 el Barcelona, el líder, visita al Žalgiris Kaunas y a las 8 y media el Valencia Basket visita al Panathinaikos.
Muy bien, José Puertas, pues hala.
Muy bien, pues
a la camita, ¿vale?
Eso voy a hacer.
Tápate bien.
Bien, bien, igualmente.
Ahí, por la noche en Granada hace frío, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Siempre han dicho mis antepasados, ¿no? que en Granada hace el mismo tiempo que en Madrid. Lo que hace en Madrid al día siguiente en Granada, que a mí esto sí me parece una tontería, pero
¿ah,
bueno.
¿Sí?
Sí, sí. Si en Madrid llueve, al día siguiente llueve en Granada. Si en Madrid hace calor, al día siguiente hace calor en Granada. Siempre me ha parecido un poco tontería. Pero
en Madrid decían antiguamente, en Madrid por la noche cuando hace mucho frío, ¿eh? Y decían, el frío de Madrid que mata a una vieja y apaga un candil. Es verdad, es un refrán de hace mucho tiempo.
Sí, en Granada es parecido, entonces.
Sí, eso.
Frío Granada, seco, no húmedo, ¿no? Claro.
Sí, frío seco, sí, claro.
Eso húmedo, es, igual, ¿no? Que aquí.
Muy seco, mucho frío.
Sí,
frío.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Oye,
sí,
ya está. También
aquí la sierra al lado se nota.
Claro, hombre. Sí. Nosotros también tenemos la sierra.
Correcto.
Cerquita, ¿eh?
Sí.
Relativamente cerca. Muy bien, José, pues nada.
Venga,
después de hablar
mañana
de la meteorología en nuestro país, en Granada y en Madrid, focalizadas en Granada y Madrid, te dejo que te vayas a dormir, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Venga, hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Después de la Olimpiada de Amberes, en 1920, se produjo en España la explosión popular del fútbol. Los jugadores empezaron a ser populares y el fútbol a convertirse en un negocio. En los periódicos de la época he visto yo la polémica sobre si ese deporte debía seguir siendo amateur o profesionalizarse, si debían convivir las dos categorías. Lo zanjó el sabio don Pablo Hernández Coronado, diciendo: en el fútbol no hay más que dos clases de elementos, profesionales y mangantes. El amateur no existe. Hoy nadie discute eso. Como cualquier profesional, el futbolista vive de su trabajo. Si genera mucho dinero, debe ganar mucho dinero. Pero eso no solo supone derechos, también obligaciones. Un gran futbolista juega en el equipo que más le paga, pero también en el que le ofrece un horizonte profesional y personal más atractivo. Mientras cobra un sueldo astronómico, tiene la estricta obligación de ser y demostrarse públicamente leal al equipo que le paga y a sus seguidores, que con su adhesión sentimental hacen posible que él cobre ese sueldo. Si no lo hace, está ofendiendo los sentimientos de miles de aficionados. Aunque no se entere o crea estar por encima de todo eso, está cavando su propia tumba, profesionalmente hablando. Todo esto es clarísimo, evidente, indiscutible. Ampararse en que algo no está sancionado por el reglamento de disciplina del equipo para justificar conductas que hieren la sensibilidad de tus seguidores es un disparate. Otro disparate también es que un club tan importante como el Real Madrid no ponga al día inmediatamente ese reglamento interno. No he querido mencionar el nombre de ningún jugador. no hace falta.
Por dentro. Pues no, señor, no hace falta. Nos vamos, mañana más. Como es viernes, llegaremos media horita más tarde, de 11:30 a 12:30. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora pasa lo que os voy a contar yo. ¿Qué va a pasar? Claro, que va a venir Ayan Tabarili con A Media Luz y que os lo vais a pasar muy bien en el radio. Hasta mañana, que durmáis bien.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.